Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor Fruit Chicken platica con ustedes lo que está pasando en la temporada actual de anime, que ya estamos por arrancar la temporada de primavera, el primavera 2024, que viene prometedora, trae algunas cosas muy muy interesantes, ciertamente, muchos regresos emocionantes, pero también pues trae entre ellos uno que me emociona muchísimo, por supuesto, que ya estamos a unos poquitos días de que, pues, de que suceda, y es obviamente el de la tercera temporada de Sound Euphonium, que pues tuvimos un pequeño especial hace ya algunas semanitas hablando de lo que era la primera temporada, y quiero retomar la conversación hablando sobre todo de lo que implica la segunda temporada, para ir preparando, digamos, como el camino para este, pues sí, para esta nueva etapa. Y es que en la, bueno, para hacer un breve resumen, digamos, ¿no? Decía yo sobre la primera temporada que muchas personas lamentablemente se bajaron de esta serie, dejaron de seguirla, pues, por aquello de que el bait, que de alguna manera se interpreta así, de una probable relación romántica entre Reina y Kumiko, pues no sucedía o no sucedió, a pesar de lo muy pues romántico, decíamos entonces, que la relación entre ellas efectivamente era, ¿no? Y ya, si mal no estoy, en aquel episodio decía yo que en realidad la relación entre Kumiko y Reina, que sí tiene tintes muy, que podrían ser fácilmente reconocibles como románticos, no tiene realmente ese propósito dentro de la historia como tal. No porque haya un tema de engaño, ni mucho menos, sino porque la relación y las relaciones que describe Sound Euphonium, sobre todo las de Kumiko, pero en realidad creo que es algo que puede abarcar a muchas otras personas, tiene mucho más matices de los que son habituales ver, digamos, ¿no? Y demuestra en buena medida cómo, pues en realidad, las relaciones tal y como las categorizamos, es decir, como relaciones de amor o románticas en un sentido sexuado y relaciones amorosas pero amistosas que en teoría no tienen este contenido sexualizado como tal, en la realidad, y que esto es algo que creo que Sound Euphonium retrata muy bien, relaciones más realistas, en la realidad pues muchas relaciones, entre más cercanas son, más características comparten con otro tipo de categorizaciones, ¿no? O sea, es decir, una relación muy cercana, muy íntima, entre un par de amigas, por ejemplo, como el caso de Kumiko y Reina, puede tener efectivamente tintes románticos. Y no solo entre mujeres, también entre hombres, y también en relaciones amistosas entre mujeres y hombres, aunque no necesariamente esto tenga que derivar en una relación romántica, sexoafectiva, digamos, ¿no? Sucede o puede suceder porque, bueno, a final de cuentas, pues las emociones también tienen mucho de impulso, por supuesto, ¿no? Mucho de energía propia que motiva las cosas, pero no necesariamente es así. Y decía yo que en la primera temporada de Sound Euphonium, esta relación entre Kumiko y Reina tiene una función especial para ambas, por supuesto, pero para Kumiko en particular. Es una relación que le permite mirarse a ella al espejo, pues, porque Reina en cierto modo sí es como un alma gemela. Pero un alma gemela que está en otro estadio, digamos, de su propio desarrollo. Mientras que Reina ya sabe desde mucho tiempo atrás que ella quiere ser alguien, entrecomillado, especial, y que por eso es que busca destacar a través del instrumento musical que toca. Por eso es que busca con todo ahínco, de alguna manera, el solo de trompeta, digamos, en ese momento. A pesar de todo eso, o sea, eso lo hace pues porque ella busca destacar, porque ella busca ser vista, porque ella busca ser especial. Y Kumiko no está en ese punto todavía, ¿no? Kumiko en realidad está en un punto muy anterior, en el cual ella todavía está en esta primera temporada descubriendo o reenamorándose, por así decir, del instrumento que ha tocado toda la vida. Y esto pues tiene conexiones con historia de su pasado, con cosas que de alguna manera la vinculan, que básicamente van a ser sobre todo el tema de la segunda temporada. Que pues sí, esta segunda etapa, digamos, parte, pues digamos cronológicamente, parte de donde nos quedó la primera, ¿no? Después de aquella victoria en el concurso de la prefectura, en el concurso de la prefectura de Kioto, que les permite avanzar hasta el concurso de la región, el concurso de Kansai, digamos, donde tendrán que enfrentar naturalmente a otras escuelas. Y pues es para eso que en este segundo nivel, pues las cosas se vuelven todavía más intensas en cuanto a la práctica y al entrenamiento, ¿no? Y recordaremos que el profesor Taki pues trae a dos personajes, a dos nuevos profesores, digamos, que van a apoyarle en la instrucción de distintas partes de la orquesta, digamos, con él todavía a la cabeza de la organización, digamos, pero con estos dos profesores que de alguna manera se van a integrar para invitar, digamos, ¿no? Como para mejorar todavía el trabajo de algunas partes en específico de la orquesta, las percusiones, los viento madera y demás, ¿no? Pero bueno, independientemente de que eso suceda, que nada más da cuenta de cómo las cosas se vuelven mucho más intensas, simple y llanamente, porque el objetivo de llegar a participar en las nacionales se vuelve cada vez más concreto, pues eso va ocasionando algunas cosas. Y lo primero de esto, pues es obviamente que vemos a través de Kumiko nuevamente, pues una escena difícil, ¿no? Una escena en la que vemos a la mamá de Asuka por primera vez, exigiéndole de una manera muy agresiva al profesor Taki que acepte la renuncia de su hija, que ya no va a participar en el club de la orquesta, digamos, ¿no? Y pues una negativa muy interesante, ¿no? Por parte de Taki, que pues bueno, por un lado, que dice que no aceptará nunca esa renuncia, a menos que sea la voluntad de la propia Asuka, ¿no? Fuera de ahí, no hay ninguna razón para que los padres intervengan en las decisiones de sus hijos. Y esto abre obviamente pues el camino a un problema completamente diferente, ¿no? Que se va a presentar más adelante. Me estoy saltando un poquito la cuestión que aparece al principio de la segunda temporada, es decir, el problema de Midori y Nozomi. No porque no sea relevante o importante, me parece que en realidad tiene como algunas implicaciones muy muy interesantes también, sobre todo para Kumiko, que ahí queda un poquito como claro que hay cosas en las que ella no se involucra del todo, que es lo que Asuka le va a decir después, y que pero cuando se involucra de alguna manera siempre sabe más o menos qué decir, porque es una observadora muy profunda de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? A pesar de que tiene de pronto esta postura que pasa por cínica, pero que yo interpreto casi siempre como de inercia, ¿no? Como que Kumiko se va dejando llevar por las circunstancias a lo largo de su vida sin pensarlas demasiado, como por una suerte de inercia que a veces tiene como un síntoma particular, esto de que habla sin pensar y dice cosas que de pronto pueden llegar a ser muy hirientes pero que al mismo tiempo dan en el clavo. Algo así pasa en el dilema de Midori y Nozomi, que es algo que aparece al principio de la segunda temporada, pero me interesa más este tema con Asuka, pues, ¿no? Porque nuevamente es Kumiko quien ahora de manera un poco accidental es testigo de este suceso. Y esto la lleva un poco como a cuestionarse mucho el papel de Asuka como persona, como individuo, como intérprete del eufonio. Y pues básicamente como su superior, como su senpai, como una persona que de alguna manera es más experimentada que ella, ¿no? Y bueno, pues es que esto no es tan casual, ¿no? O sea, desde el comienzo hemos visto que Kumiko, pues de alguna manera ha sido muy, muy bueno, sigue con mucho detalle el talento de Asuka. Siempre ha sido un personaje que le intriga, ¿no? Dado que, por ejemplo, en la temporada anterior, en la primera temporada, siempre parecía ser esta persona que pues todo lo podía hacer y todo lo podía hacer bien, pero al mismo tiempo se presentaba a sí misma como muy desapegada, ¿no? Como cuando en el conflicto por el solo de trompeta, ¿no? Que Asuka básicamente le dice a Kumiko que en realidad a ella no le interesa, le da exactamente lo mismo quien interprete el solo de trompeta, pero que pues ella mientras pueda seguir tocando ella misma, pues a ella le da exactamente igual, ¿no? Y justo en el campamento de entrenamiento, cuando van todos de viaje a pasar pues unos días encerrados en este lugar practicando pues día y noche, en esta concentración casi como de equipo deportivo, que debió haber sido costosísima, por cierto, pues Kumiko tiene la oportunidad de escuchar a Asuka tocar sola, ¿no? Tocar una melodía ella sola, en la soledad, vamos a decirlo, de la montaña, y queda un poquito más intrigada precisamente por esto, ¿no? Más encantada, tal cual, por esta interpretación que es muy linda, ¿no? Y bueno, pues todo esto de alguna manera lanza ciertas preguntas, ¿no? A Kumiko. Eso, el hecho de que Asuka de pronto parece más motivada, ¿no? Dando un pequeño discurso diciéndole a todos los demás que pues han llegado lejos y que ahora pues ella misma ve como el objetivo de llegar a las nacionales como algo muy cercano y algo que por lo que de verdad tienen que luchar, ¿no? Un cambio completamente radical en ella, ¿no? De su postura como desenfadada y desapegada, pasa a una posición mucho más pues mucho más firme, vamos, ¿no? Y mucho más decidida y mucho más ambiciosa, que es la palabra que Asuka va a usar después para describirse a sí misma esta cuestión. La cosa es que, bueno, pues todos estos cambios intrigan a Kumiko, y Kumiko, pues digamos como que sigue muy de cerca los pasos de Asuka, que en este sentido pues comienzan a ser pasos muy atribulados, ¿no? O sea, por un lado, ella ya no participa como tal en el... Pues en los ensayos, ¿no? De alguna manera se empieza a perder su participación más y más, ausentarse de todo esto, por supuesto, ¿no? Llega el momento en el que el propio profesor Taki tiene que tomar la decisión de integrar a los ensayos a Natsuki, e incluso de asegurar que si esto no sucede, si Asuka no regresa en cierto tiempo, pues Natsuki será quien tenga que ocupar su lugar de manera definitiva, ¿no? Cosa que Natsuki en realidad parece no querer, por un lado, pero pues Kumiko sobre todo piensa que sería una gran pérdida, ¿no? Dado todo lo que se ha trabajado y obviamente pues este renovado impulso de Asuka, ¿no? Bueno, pues digo, el tema es complicado, ¿no? Porque nos lleva obviamente de la mano de Kumiko a conocer mejor el contexto de Asuka, ¿no? Pero también de forma paralela nos va presentando un aspecto particular de la historia de Kumiko, de su historia familiar, digamos, ¿no? Que ya se dejaba medio entrever en la primera temporada, pero que ahora obviamente cobra la mayor relevancia, ¿no? Y esto es el conflicto con su hermana mayor. Su hermana mayor, que yo decía en otro momento, es quizá un poquito jugando al escándalo, pero creo que es muy real. Su hermana mayor, Mamiko, habría sido en cierto modo su primer crush, ¿no? La primera persona que enamoró a Kumiko en cierta manera, ¿no? Porque bueno, pues Kumiko siendo muy pequeña la ve en una presentación de orquesta, por supuesto. Le gusta tanto verla ahí, verla brillar tanto en esta presentación, que ella inmediatamente, como suelen hacer muchos niños, decide, ¿no?, que ella también quiere hacer lo mismo con el sueño que espera cumplir algún día de tocar junto con su hermana, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es que se desarrolla pues Kumiko como su propia intérprete. Y decía aquí que también se manifiesta mucho esta inercia que luego le caracteriza, ¿no? Porque la hermana tocaba el trombón, no tan casualmente, es el instrumento que Shuichi también toma al inicio de la serie, dejando de lado el cuerno, que era su instrumento habitual, se pasa al trombón, ¿no? Y bueno, Kumiko también en su momento, cuando recién inicia con las orquestas, anhela tocar el trombón, pero como les pasa a muchos instrumentistas, sobre todo de la parte de los bajos, pues los instrumentos más populares y más llamativos ya están tomados, y entonces le proponen a ella que acepte un instrumento poco vistoso, o mucho menos vistoso, mucho menos llamativo dentro de una orquesta como es el eufonio. Y ella, pues dejándose llevar un poquito como por esta sugerencia, ¿no? Que no era lo que quería de ninguna manera, pero que pues es de alguna manera lo que se le ofrece. Kumiko pues acepta tocar el eufonio y en eso se queda toda la vida, ¿no? Ya la vimos que perduró en ese instrumento por muchos años. Y cuando intentó hacer este cambio en el momento de entrar a Kitauji, pues de alguna manera la echaron de cabeza y se descubrió, ¿no? Pues que ella ya era un experto un poco en el tema del eufonio, y es así como Asuka la recluta, ¿no? Pero bueno, regresando a eso, ¿no? O sea, el tema es que Kumiko estaba muy, muy conectada con su hermana en ese punto, que la admiraba muchísimo y que quería tocar con ella. Pues poco a poco la relación entre ellas se va distanciando a medida que van creciendo. Porque llega el punto en el que, y es aquí donde nos vamos enterando de esto, ¿no? La hermana mayor, Mamiko, pues presa un poquito como por la presión de sus padres, que querían que ella fuera pues una adulta responsable y una hermana mayor que fuera un ejemplo y todas estas cosas, pues de alguna manera la orillaron a renunciar al instrumento en algún punto, a concentrarse en sus estudios, principalmente con el objetivo de lograr ingresar a la universidad, y pues que al final, digamos, pues ella tuviera este tipo de vida que sirviera, de este tipo de vida como normal, humillado, digamos, que sirviera como ejemplo para su hermana. Y no, de nueva cuenta, ¿no? Ya hemos visto este conflicto suceder, ¿no? Lo vimos en la primera temporada cuando Aoi, que también es una amiga de la infancia de Kumiko, pues renuncia, ¿no? A la orquesta en cuanto llega Taki-sensei, porque pues los ensayos son cada vez más pesados y ella particularmente sí busca ingresar a la universidad, por lo que decide abandonar la orquesta para dedicarse básicamente a sus estudios de manera muy concentrada, digamos, ¿no? Parecía que había un conflicto por ahí, ¿no? Que Aoi tal vez hubiese querido dejar la orquesta como tal, pero bueno, al final del día sí fue una decisión, hasta donde sabemos, personal de Aoi, lo de hacer este cambio, digamos, ¿no? Dar este giro en su vida. No así con Mamiko, pues, ¿no? Que poco a poco vamos viendo que ella en realidad, pues, un poco como Kumiko también, dejándose llevar por la presión de los demás, pues, en este caso de sus padres, pues sí toma estas decisiones y al final del día se queda completamente insatisfecha, ¿no? La furia que le vimos en la primera temporada y que denotaba una mala relación con Kumiko, en realidad está conectada con este hecho, ¿no? Que vamos conociendo poco a poco y que básicamente es este, ¿no? Ella ya no quiere terminar la universidad. Le falta solo un año para concluir sus estudios y ha decidido en este momento en particular en que ya no quiere hacerlo, ¿no? Que ya está cansada, digamos, de estar... de seguir adelante con esta vida, y que su deseo en realidad es convertirse en estilista, que pues es una carrera importante, seria, o sea, me refiero, yo sé que en nuestro país puede ser como una de las profesiones o oficios como no tan considerados como algo importante como tal, pero en el caso de Japón, pues como casi todos este tipo de estudios, incluso técnicos, requieren pues ciertos estudios y ciertas licencias y ciertas cosas, pues obviamente también implican ciertos costos y cierto pues cierta dedicación que no necesariamente es la que vemos en otras partes. Es decir, es una carrera importante, si bien de menor prestigio que el de egresar de una universidad, pues ciertamente es una carrera que lleva sus costos. Y Mamiko era algo que ella quería hacer, ¿no? De hecho, en alguna discusión que tienen en casa y que Kumiko está escuchando, aparentemente como sin mucho interés, pero ciertamente ahí preocupada, pues escucha a Mamiko decirles, ¿no? Que ella en realidad, cuando el padre le pregunta, bueno, ¿por qué no nos dijiste que querías esto? Mamiko le responde, ¿no? Que en realidad ella desde secundaria lo había dicho, pero que muchas veces los padres la presionaron tanto para que eligiera otra cosa que acabó pues dejando de lado esos sueños, ¿no? Pero que ya no más, que ya no quiere más. Y eso la lleva a un conflicto muy serio, ¿no? En el que pues el padre básicamente la echa de la casa, ¿no? Le dice que si va a decidir definitivamente esa vida, pues que ella pues va a tener que hacerlo con sus propios medios, ¿no? Y eso implica que ya no va a seguir siendo sostenida económicamente pues por la familia, ¿no? Lo cual pues sí se vuelve básicamente pues toda una tragedia. Antes de que suceda todo eso, que les decía, va sucediendo todo esto como muy en paralelo, y me parece que es muy muy importante, porque el drama de nueva cuenta se repite, ¿no? Si en el caso de Aoi, Aoi de manera personal probablemente habría tomado esa decisión de dejar la orquesta para concentrarse en estudiar, no es así el caso de Asuka. En el caso de Asuka, su madre es quien está buscando que Asuka tome esa decisión de manera unilateral, ¿no? A pesar de que Asuka es una buena estudiante de grandes calificaciones y que, pues, de querer seguir el camino universitario muy probablemente podría hacerlo sin necesidad de hacer estudios extras, ¿no? Porque es de por sí una buena estudiante. Una estudiante sobresaliente. Y es que probablemente ustedes pues ya lo saben, pero en Japón el tema de los exámenes de admisión es uno que puede llegar a ser muy preocupante. Es decir, si una persona quiere entrar a una buena preparatoria, una buena secundaria o por supuesto una buena universidad, los exámenes de admisión tienen mucho peso. Y es por eso que muchos estudiantes no se conforman simplemente con lo que les provee su escuela de manera regular, sino que acuden a escuelas extraescolares, por llamarles de alguna manera, que consumen muchas veces toda la tarde y hasta la noche, en las cuales se les prepara, ahí sí, bueno, ahí también, de manera muy, muy detallada, para aprobar los exámenes de admisión. Son costosas, por supuesto, o suelen serlo, es como de alguna manera una de las características, de tal manera que los padres que pagan por estas escuelas suelen hacer pues un esfuerzo adicional, ¿no? Porque no solo pagan la escuela de por sí, sino que pagan esta otra escuela además para que los hijos puedan superar los difíciles exámenes de admisión de la mejor manera. Pero además es un medio muy, muy competitivo. No quiere decir esto que la educación sea necesariamente mejor, ¿no? Sino que más bien hay algunos... Más bien se ha ido generando o gestando un sistema que sobre todo se enfoca en esto, ¿no? En lograr aprobar exámenes de admisión, pero que pues de ahí en adelante ya las cosas no necesariamente van a ser tan, tan detalladas como tal, ¿no? Eso es un tema aparte. Pero el caso es que, pues sí, es una preocupación muy seria de muchos padres de familia por allá, que sus hijos puedan acudir a una buena universidad y que, bueno, pues para eso es profundamente indispensable, sumamente indispensable que estén preparados para los exámenes de admisión. Y sienten que muchas veces las escuelas a las que asisten, por más buenas o de mayor prestigio que puedan llegar a ser, no necesariamente ofrecen el currículum necesario para aprobar dichos exámenes. Es decir, hay que estudiar más cosas para tener herramientas para poder aprobarlos, ¿no? Mamiko muy probablemente tuvo que pasar por un proceso como ese, ¿no? Abandonar la orquesta, concentrarse en sus estudios. No recuerdo si lo dicen, pero creo que no lo dicen, entonces por lo tanto queda un poco en el aire. Si es que le pagan, por ejemplo, alguna de estas escuelas adicionales para que ella pueda aprobar, finalmente lo logra, sea como sea, ¿no? Sacrificando un montón de cosas que ella en realidad anhelaba. Y es exactamente la vida que quieren que suceda con Asuka, ¿no? En esta visita que Kumiko hace a la casa de Asuka, una casa muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Se ve que Asuka viene de una familia adinerada, vamos a ponerlo así, dado que vive en una casa bastante grande, estilo japonés, muy bonita, y que bueno, pues... denota, digamos, ¿no? Como esa parte económica en su lado, ¿no? Y obviamente, pues, por ahí es muy claro que también con estos privilegios, digamos, pues vienen ciertas presiones. Y la de la madre es una, ¿no? Una muy, muy importante. Y bueno, pues todos preocupados por Asuka, obviamente tienen estas lindas escenas en las cuales aconsejan a Kumiko cómo llegarle a la madre, ¿no? De alguna manera para convencerla de que le permita a Asuka regresar al club y demás, ¿no? Todo eso obviamente no funciona, porque al final de cuentas el propósito de esta visita, de alguna manera, era que Asuka tuviera alguien con quien abrirse, ¿no? Y parece que Kumiko es la persona con quien puede hacerlo, porque a diferencia de todos los demás, y esto es un elemento muy interesante, Kumiko ve a Asuka como una persona de verdad, vamos a ponerlo así, ¿no? Y digo esto porque obviamente Asuka es muy cercana con las, pues, con las tres chicas de tercero, sobre todo con Haruka, que es la jefa, sí, la presidenta del club, y con Kaori, con quien Reina compitió por el solo de trompeta. Asuka es muy cercana con ellas, pues, pero la relación que tiene con ellas es diferente. Ellas dos son sus fans, digamos, ¿no? Ellas dos la admiran mucho, ¿no? En cierto modo, Asuka ha sido su modelo a seguir en muchos sentidos. Y por eso es que pues ellas no la pueden ver como una persona. Como una persona real, como una persona normal. La ven como una especie de. Pues como una especie de idol, vamos, ¿no? Idol no en el sentido de este género, pues, musical, artístico, de espectáculo, digamos, que conocemos muy bien de Japón, sino como en su sentido más literal. Es una idol en el sentido de ser como una deidad a la que se le adora, ¿no? A la que se le atribuyen un montón de cualidades, pero que en el fondo puede ser no más que una figura de yeso vacía, probablemente, ¿no? Tan ordinaria como cualquier otra cosa, ¿no? Que es, de fondo es el sentido de la palabra idol, y en cierto modo de ahí lo toma también este tipo de música, ¿no? Pero bueno, tema aparte. El caso es que creo que Asuka elige a Kumiko en ese sentido, porque Kumiko no la ve de esa manera, ¿no? Porque a Kumiko le intriga, ciertamente, ¿no? La percibe como alguien peculiar, como alguien raro, como alguien. Pues probablemente incluso como alguien en quien no se puede confiar demasiado. Pero ciertamente no la ve como desde esa posición de idealización en la cual la mayoría de la gente percibe a Asuka. Y es así como pues Asuka puede finalmente abrirse con alguien, ¿no? Y mostrarle una parte de sí misma que es muy importante, ¿no? Bueno, pues ella viene de un hogar roto, por un lado, ¿no? Que su padre es un músico muy famoso, sobre todo que es un músico de eufonio, ¿no? Que ha sido muy, muy famoso. Pues es alguien con quien tiene una distancia, ¿no? Una distancia propiciada por la madre, que desconocemos obviamente los pormenores de su relación, pero que parece tener razones suficientes como para no querer volver a verlo, y por lo tanto mantiene a Asuka también aparte, o apartada más bien, de esta relación. El único contacto que tiene con su hija en algún momento, pues es que le envía, ¿no?, por correo una enorme caja que contiene el eufonio de Asuka, ¿no?, un cuaderno con partituras, digamos, ¿no?, con algunas piezas, entre las cuales se incluye esta pieza que es la que Kumiko le escucha tocar en solitario, y que, bueno, pues es una pieza, ahora nos enteramos, compuesta por él mismo, ¿no?, compuesta por este hombre, que es una de las piezas que básicamente todos los intérpretes de eufonio de alguna manera ubican, porque todos aprenden con su método, todos, o sea, es un personaje famoso en ese sentido, ¿no? Y el único contacto que Asuka tiene con esta figura, ¿no?, con esta figura de paterna que no es como tal un padre para ella, pero que ciertamente tiene un débil lazo con él, es a través del instrumento, ¿no? Que Asuka inmediatamente toma, que de alguna manera comienza a practicar desde muy niña, y al demostrar que tiene pues algún talento para ello, continúa y continúa haciéndolo hasta el momento en el que ahora estamos, ¿no? Es muy interesante que en esta escena en la que la mamá se presenta frente a Taki Sensei y al director, ella le dice a Asuka de una manera muy amarga, ¿no?, que si hace esto de continuar tocando, digamos, simplemente para molestarla, para hacerla sentir mal, que si tanto la odia, básicamente, ¿no? Y eso nos da cuenta, una vez que conocemos un poco más de los pormenores de, de esta historia, nos da cuenta de que la mamá obviamente está muy enojada con el ex esposo, ¿no? Razones tendrá probablemente, pero está tan enojada que interpreta el interés de Asuka por el eufonio, por la música y por de alguna manera seguir los pasos de su padre en ese sentido, como una afrenta personal. O sea, lo interpreta como una ofensa a sí misma. Digo, razones tendrá seguramente para estar tan molesta con este hombre, pero esa molestia tan profunda que ella siente, esa furia, ese odio que ella siente, de alguna manera se desenfoca al momento de mirarlo en su hija, pues, ¿no? Probablemente porque ve en ella, pues, una sombra de su esposo, o de su exesposo en este caso, ¿no? Y bueno, pues es por eso que se opone tanto, ¿no? Y es por eso, vamos otra vez, ¿no?, que Asuka es tan especial en un momento dado. Porque para poder seguir tocando este instrumento del que básicamente ya se ha enamorado, lo dice de hecho en algunos momentos de broma, ¿no?, que el eufonio es su único novio, para poder seguir con esto, tiene que ser más que los demás. Es decir, tiene que no darle razones a la madre para oponerse. Y es por eso que es tan buen estudiante al final de cuentas, ¿no? Porque tiene que dar un esfuerzo tal vez doble o triple para poder seguir adelante con el instrumento. Y eso la vuelve a alguien que sobresale en todos los sentidos. Por eso es capaz de hacerlo aparentemente todo bien, ¿no? Porque se tiene que esforzar el triple que los demás. Y además, pues ella tiene que fingir, o siente que tiene que fingir, que no se está sacrificando, básicamente, ¿no? Como una especie de mecanismo de defensa de sí misma. Tiene que representarse a sí misma como una persona que lo puede básicamente todo. Y eso gesta todo lo que ya hemos visto, ¿no? Eso genera de alguna manera el hecho de que sea idolizada por las demás, ¿no? El hecho de que de alguna manera sea vista como alguien inalcanzable, como alguien que tendría que estar en una posición completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, Haruka siempre dice, ¿no?, que Asuka debió de ser la presidenta, ¿no? Porque ella siempre proyecta esta imagen de absoluto poder, que básicamente lo puede todo y que básicamente ella tiene la capacidad de unir a los demás en torno a ella de una manera que Haruka siente que nunca puede, ¿no?, que nunca podría. Es bonito, pues, como en el momento en el que Asuka pues flaquea precisamente a partir de toda esta presión que la madre comienza a ejercer de manera más importante sobre ella, como de alguna manera muchas cosas se van acomodando, ¿no? Como por ejemplo Haruka poco a poco, aunque podríamos decir pues tal vez ya es demasiado tarde, pero pues más vale tarde que nunca, ante la ausencia de Asuka comienza a ocupar su lugar de verdad como presidenta del club, ¿no? Me parece que eso queda muy bien representado en el momento en el que ella acepta, en la presentación esta que tienen en la estación de Kioto, ella acepta realizar el solo de saxofón, ¿no? De alguna manera poniéndose al frente del conjunto y demostrando que ella también puede liderarlos, ¿no? Que ella también puede ser alguien que ocupe de verdad esa posición, vamos, ¿no? Me parece muy bonito que eso suceda, ¿no? Me parece muy bonito, obviamente, pues que Natsuki ocupe el lugar simplemente como una posición de apoyo, ¿no? Porque ella sabe que el lugar le corresponde a Asuka y no es una persona, eso siempre me ha gustado de Natsuki, no es una persona que de alguna manera sienta que le deben algo simplemente por la posición que ocupa, ¿no? Ella es una persona que acepta de buena gana, me parece a mí, el momento en el que la orquesta comienza a trabajar más en serio desde la primera temporada, que acepta que tiene que demostrar sus aptitudes, ¿no? Y por eso ensaya con mucha firmeza para tratar de ganarse un lugar en la orquesta que finalmente no consigue, pero que sigue trabajando tan duro que cuando llega el momento en el que probablemente tenga que suplantar a Asuka, pues efectivamente lo pueda hacer, ¿no? Y pueda contribuir al trabajo de los demás usando o ocupando de alguna manera esa posición, ¿no? Me parece muy bonito, pues, al final del día, que todo esto, todo el movimiento que viene con la caída, digamos, de Asuka, ¿no? Significa que otras personas también se dan cuenta de sus propios potenciales y pueden emerger. O sea, es muy interesante que cuando el ídolo cae, en buena medida, ¿no?, los demás pueden reconocer su propia valía, pueden regresar a sí mismos, ¿no?, a sí mismas, en este caso, que son chicas, pueden regresar a sí mismas aquello que le habían atribuido a Asuka y darse cuenta que ellas mismas pueden tenerlo por sí mismas, pues, ¿no? Que no necesitan proyectarlo en esta figura idealizada de Asuka, sino que pueden tomar esas atribuciones para sí mismas, porque ellas también han trabajado duro por esas mismas posiciones, y eso me parece que es fenomenal, que de alguna manera es muy interesante, ¿no? Y que además, al tener esta posibilidad de humanizar a Asuka, ¿no?, pues hay, ¿cómo decirlo? Pues eso, ¿no? Las demás de alguna manera también pueden crecer. Las demás también pueden ocupar estas posiciones. Pueden mejorar todavía más. Y esto le da un realce a la orquesta mucho, mucho mayor, pues, ¿no? A una orquesta que en este punto ya se está preparando para el objetivo final, ¿no? Ya se está preparando para presentarse en el concurso. En el concurso nacional, ¿no? Algo que hacía hasta apenas unos meses atrás, porque recordemos que todo esto sucede en tan solo un año, menos de un año en realidad, en lo que corresponde con el primer año de estudios de Kumiko en Kitauji, pues es un progreso sumamente significativo, ¿no? De ser una escuela que no brillaba de ninguna manera, que había tenido este conflicto anterior, que tuvo tantísimas consecuencias y demás, pero que con una guía como la de Taki Sensei, más todos estos procesos emocionales que ocurren al interior de la misma organización de la orquesta, pues van haciendo que esta destaque de una manera mucho mayor, ¿no? O sea, que Misori haya superado su conflicto con Nozomi le da un brillo a su interpretación del oboe, ¿no? Que Asuka de alguna manera haya enfrentado a su madre con sus propios recursos, pero que además se haya encontrado con el apoyo de verdad, con el apoyo genuino y honesto de sus compañeras de orquesta, ¿no?, le permite de alguna manera también a ella retomar su lugar y tomarlo con todavía una mayor fuerza, básicamente, ¿no? Es decir, muchas cosas se asientan gracias a que no solo al trabajo duro, que es una de las cosas importantes que se tienen que realizar, y esto es uno de los mensajes más lindos de Euphonium, no es solo el trabajo duro, es también una disposición personal para hacer esto, ¿no? Van pasando más cosas, ciertamente, ¿no? Porque con este conflicto con Asuka, que a final de cuentas se resuelve bien, porque Asuka sigue trabajando muy duro, porque en los exámenes, de alguna manera, que son como ensayos para los exámenes de admisión, ella se encuentra entre los mejores del país, básicamente, ¿no? Y eso le resta todas las armas a su madre para seguirse oponiendo a que ella esté presente. Nos pone además en un sentido muy particular, o sea, cierra la temporada, o va cerrando la temporada, con algo que a mí me parece extraordinariamente bonito, y es el hecho de que al final de cuentas tocar un instrumento musical no solo es una cuestión de trabajo duro y de técnica, es también una cuestión emocional, es una cuestión que se proyecta a través de una pasión emocional que no se transmite únicamente a través de la técnica, que se transmite de otras maneras, ¿no? Por eso es que es tan importante esto, ¿no? Incluso el nombre de la serie, ¿no?, Sound Euphonium, o Hibike Euphonium, que lo toma de la pieza que compone el papá de Asuka, que es la pieza que toca Asuka, y que de alguna manera es como una especie de himno en solitario, ¿no?, o casi en solitario, para un instrumento generalmente considerado como poco vistoso, ¿no?, pero que puede tener estos momentos de brillo por sí solo cuando se toca con intención, con cierta intención. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, el solo de trompeta que toca Reina al principio es un solo que busca afirmarla a ella misma, ¿no?, que busca de alguna manera demostrar que Reina quiere destacar, que cuando toca ese solo quiere que nadie más pueda escuchar otra cosa más que su sonido y que obviamente pues eso repercuta en cómo se la mira a ella, ¿no? En este reflector que de alguna manera tiene que caer en ella. Midori, cuyo conflicto no entré ahora, pero confío en que ustedes ya habrán visto esta serie. Midori comienza a tocar con mayor brillo en el momento en el que recupera su relación con Nozomi. Midori que obviamente pues quiere muchísimo a esta otra chica, ¿no? Y que se siente profundamente abandonada, ¿no? En el momento en el que ella es la última en enterarse de que Nozomi es de las varias personas que renuncia a la orquesta en un momento dado, sin que ella nunca le hubieran dicho nada, ¿no? Y que pues la relación especial que ella sentía que tenía con Nozomi siente que no viene de regreso. Bueno, pues ahora vemos que no era exactamente así, que obviamente pues este malentendido, que parece un asunto menor para Midori, era tan importante que una vez resuelto, su interpretación del oboe se convierte en algo mucho más vibrante, ¿no? Mucho más vivo, que se transmite, porque ahora está tocando con un sentido, ¿no? Con el sentido de que Nozomi la escuche, básicamente, ¿no? Pasa algo semejante con Asuka, ¿no? Que en el momento en el que ella... pues se da cuenta, ¿no? Que su padre es uno de los jueces en el concurso nacional, o va a ser uno de los jueces en el concurso nacional, pues ella obviamente es cuando se vuelve, como ella misma lo dice, ambiciosa y quiere que Kita Uji llegue a las nacionales porque es el único lugar o la única circunstancia en la que ella va a poder hacerse escuchar por su padre, ¿no? Porque entre el vínculo muy, muy débil, muy tenue que mantiene con él a través del instrumento, puede tomar renovado brío quizá. Y no sabemos si por su cuenta ella de alguna manera sí pudo llegar a conectar de una manera importante con él. Lo que sabemos es que él a través de Taki Sensei le envía un mensaje, ¿no? Un mensaje reconociéndole, ¿no? El haber continuado tocando el instrumento a pesar de todo y reconociéndole haberlo hecho de una manera preciosa, ¿no? Que es decir, a final de cuentas ella tocaba para hacerse escuchar, ¿no? Para que el eufonio resonara, como dice el título de esa canción, y el padre pudiese escuchar su voz a través de eso, ¿no? Y otro elemento muy interesante es el de Rain, que de nueva cuenta vuelve a tomar un poquito de protagonismo hacia el final de la serie. Cuando descubre ella y se enoja con Kumiko por no habérselo comunicado, que Taki Sensei estaba casado. Lo que ella no sabía es, y que Kumiko le comunica, es que no estaba casado como tal, sino que más bien Taki Sensei es un joven viudo, ¿no? Que su esposa murió en algún momento anterior al inicio de la serie, y que en buena medida muchas cosas están pasando por eso, ¿no? Porque el deseo de la esposa era que la esposa había sido alumna del profesor Taki, del papá de Taki Sensei, pues. Había sido alumna de este profesor. Y que tenía ella el objetivo personal de convertirse en profesora en Kita Uji para ella llevar de nueva cuenta la escuela a las nacionales, como lo había hecho el padre de Taki, ¿no? Pues básicamente él es quien toma esta voluntad de su difunta esposa, se convierte en profesor y está llevándolo de alguna manera, llevando a la escuela a cumplir este objetivo, ¿no? Y Reina, que ciertamente está conmovida, digamos, ¿no? Como por esta historia de amor trágico que sí se concretó en algún momento dado, pero que tiene un final triste y trágico, pues ella toma como una voluntad personal, ¿no? Que su trompeta ahora suene en ese sentido, ¿no? Que ahora su trompeta no sirva únicamente para darse a ella misma este reflector, sino que también sirva para que él pueda cumplir con esta voluntad, digamos, como con este testamento con el que se ha quedado, ¿no? Es decir, quiere que ahora su trompeta se vuelva una herramienta más para él para lograr este objetivo, y que, pues sí, obviamente esto también tiene una intención personal, ¿no? Que yo estoy leyendo en esta historia, ¿no? Que es que una vez logrado el objetivo de llegar y probablemente ganar las nacionales, pues ella pueda descansar en paz y él también pueda dejarla ir, probablemente, ¿no? De tal manera que Reina, que obviamente no ha renunciado a él, pueda en algún momento, quizá, en un futuro, no, supongo que algo distante, porque la diferencia de edades entre ellos yo calculo que debe ser como muy mínimo de 10 años, pero en algún futuro más o menos distante, ella pueda, pues sí, ¿no? De alguna manera ser vista por él de esta manera, ¿no? Y ella pueda, pues, convertirse en la persona que le acompañe, ¿no? Si bien no será la primera, y si bien su esposa fallecida habría dejado en él una huella muy muy profunda, ciertamente, pues uno, la vida tiene que continuar, ¿no? Y probablemente es a lo que aspira Reina, ¿no? A que ella sea una persona a la que algún día pueda ocupar ese lugar a su lado, ¿no? Que algún día pueda darle una nueva vida a este personaje, a Taki Sensei, que, pues, por el momento al menos, pareciera que se ha enfocado en cumplir como con con esta especie de testamento tácito, ¿no? En el cual él está tomando la voluntad de la que fue su esposa, ¿no? Y está llevándolo, o tratando de llevarlo, a ese nivel. Así que, pues, esta segunda temporada, si me permiten decirlo, me parece mucho más importante que la primera. La primera es espectacularmente buena y obviamente tiene todos estos elementos muy bellos en la relación entre Reina y Kumiko. Pero cuando ves la segunda temporada, creo que te puedes dar cuenta de que la historia va mucho más allá, de que tiene muchas más implicaciones, de que los distintos personajes que se integran, pues obviamente cada uno tiene sus distintos conflictos, sus distintas circunstancias, sus distintas pasiones que de alguna manera se reflejan en esto, y que incluso si quieres ser alguien que destaque por sí solo como Reina, al final, cuando tocas en una orquesta, esa pasión personal que puedes llegar a sentir tiene que de alguna manera armonizar, no hay otra manera de decirlo aquí, tiene que armonizar con lo que todos los demás de alguna manera también llevan de sí mismos en esa orquesta, y eso es lo que le da la potencia, básicamente. Y bueno, pues esto nos lleva ahora sí a la tercera temporada, más o menos, porque ya hemos comentado en otros espacios que antes de que inicie la tercera temporada, cronológicamente hablando, hay, pues, dos películas, vamos a decirlo así. La primera es, tres, si contamos la tercera OVA también, que sería la de Sound Euphonium primero, la de Our Promise, que básicamente es una película que en 2 horas nos cuenta lo que viene a ser el segundo año de Kumiko. Es muy breve, lamentablemente, y precisamente por el ritmo de ser una película, pues las cosas suceden demasiado rápido y, pues, nos van un poquito como mostrando, nos van presentando personajes nuevos, ciertamente. Nos va presentando, obviamente, los primeros dilemas de Kumiko como una persona que comienza a tener más responsabilidades al interior del club, en el momento en el que, pues, ella en esta película tiene que tomar la función de ser pues quien de alguna manera guíe a los nuevos integrantes, pues, y obviamente se tiene que enfrentar a los conflictos que estos nuevos integrantes van a traer. Este segundo año en el que vemos a Yuko, a la niña del monito, que era la eterna enamorada de Kaori, digamos, ¿no? Y a Natsuki ocupar el papel de presidenta y vicepresidenta respectivamente. Y que, bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo, en este segundo año la orquesta logra alcanzar el concurso de Kansai, el concurso regional, pero no llegan más allá, ¿no? Y, pues, básicamente con eso se retira tanto Yuko como Natsuki, como, pues, obviamente algunos otros personajes que van a ser Rinpo, bueno, que habían sido más o menos importantes. De hecho, en este segundo año se van a retirar Riko y Goto Senpai, las dos tubas, lo cual, pues, de alguna manera podría abrirle ahora sí la posibilidad de que en el tercer año esta Hazuki pueda integrar a la orquesta de concurso, básicamente, ¿no? Dado que, pues, en los 2 años anteriores se ha quedado fuera, dado, pues, bueno, obviamente, pues, es una novata que no ha avanzado mucho en ese progreso, pero que obviamente cada vez más está buscando esa posición, ¿no? Antes de que lo olvide, porque ya me estaba yo yendo y se me olvidaba cerrar un punto importante de esta segunda temporada, es el caso de Kumiko, que hoy, Dios mío, es tan importante y se me estaba yendo, ¿no? Porque no solo es lo de Reina, no solo es lo de Asuka, no solo es lo de Haruka, que de alguna manera van asentándose mucho más. Al final del día también es lo de Kumiko, que también en esta segunda temporada puede reconciliarse con su hermana al reconocer que ella estaba en una posición muy difícil. Que Asuka al final del día es una persona normal, ciertamente, es un ser humano como cualquier otro, pero que Asuka también, en cierto modo, era especial. Hizo todo lo que pudo para poder seguir adelante con su sueño. Y a diferencia de Asuka, Mamiko no pudo hacerlo, ¿no? Mamiko, un poquito como Kumiko, siempre ha sido una persona que se deja llevar por la presión. Y eso, a final de cuentas, jugó tan en contra de ella que, pues, al final del día se vio envuelta en este problema. Pero una vez que tomó su decisión firme, aceptó el reto del padre, un reto duro, por supuesto, y se fue de la casa y a perseguir su sueño con sus propios medios como pudiera, ¿no? Con ello se gana también el respeto y la admiración de Kumiko, que a su vez tiene que reconocer una verdad dura que Mamiko le dice en un momento dado, ¿no? Y es que si Kumiko ha podido seguir haciéndolo hasta ahora, ha sido en buena medida porque la presión de los padres cayó casi por entero en ella, en Mamiko, ¿no? De alguna manera a Kumiko la dejaban ser, ¿no? Un poco como por ser la hija menor y tal, ¿no? Entonces, que bueno, pues ahora que ella finalmente se había desatado de estas cadenas y había logrado superarlas, de alguna manera, pues ahora sí, ¿no? Kumiko estaba completamente sola en este entorno y a ver, ahora sí, que de a cómo le toca. Y esta conversación honesta entre ambas hermanas permite que Kumiko también se convierta en una persona más dueña de sí misma, ¿no? Comienza una relación nueva con ella, una relación renovada con ella, en la que se comunican por carta de pronto, y en la que Mamiko le promete, ¿no?, que irá a verla a las nacionales, a pesar de que implica viajar hasta Nagoya, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Así como Asuka hizo sonar su eufonio para su padre, como Reina hizo sonar su trompeta para la difunta esposa de Taki Sensei, así como Midore hizo sonar su oboe para Nozomi, pues Kumiko hizo sonar su eufonio para su hermana. Y eso también, pues, hace un cierre muy, muy bonito de todo esto, ¿no?, de toda esta historia. La verdad es que, pues, desde cierto punto de vista, yo podría decir que la historia podría terminar ahí, donde todos los personajes importantes hasta el momento cierran estos conflictos, al menos hasta donde se puede, ¿no? Obviamente no vamos a ver a Reina concretar una relación romántica con Taki Sensei, porque pues está todavía muy lejos de que eso suceda. Pero podríamos haber pensado que la segunda temporada era el final ideal, el final perfecto. Pero la historia continuará. Y como ya decía yo, en esta segunda parte, en las películas, etcétera, vemos otros problemas, otras cuestiones de estas relaciones difíciles entre las distintas personas de la orquesta. Y aunque no he tenido la oportunidad de ver Ensemble Contest, que es la, pues digamos, sí, como el especial que salió el año pasado en cines de Japón y que pues aquí no nos han puesto y sospecho que no nos van a poner en ninguna parte, tengo entendido que es el primer momento, ya en el tercer año como tal, en el que Kumiko tiene que ocupar el papel que ya se nos había anticipado desde el final de la segunda, de la película de Our Promise, básicamente, ¿no? Que es básicamente ella es la nueva presidenta del club y que como tal ahora tiene que lidiar con cosas, pues no sé, tal, para las que tal vez no estaba preparada, cosas con las que tal vez no está de alguna manera necesariamente conforme y que seguramente van a significar un reto para ella ahora que es una persona que creo que va a tener que tomar decisiones por sí misma. Es decir, aunque creo que el final perfecto de la serie pudo haber sido la segunda temporada, quiero y tengo mucha curiosidad de ver qué nos va a ofrecer la serie hacia el final, que esta tercera temporada ahora sí será la última. Ya se nos anunció, se nos dio a conocer que Sound Euphonium 3 será el cierre, digamos, como de esta historia. Y bueno, ciertamente pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver hacia dónde más nos lleva. Creo que la escritura de Ayano Take, la autora original de esta historia, pues nos ha llevado por buenos lugares. El trabajo de animación, por supuesto, realizado, el trabajo, bueno, de animación y de adaptación realizado por Kyoto Animation nos ha puesto, nos ha llevado, digamos, como a grandes cosas con esta serie. Así que pues tengo buenas razones para esperar que la tercera temporada, aunque pueda ser para mí como un extra desde cierto punto de vista, probablemente me coma mis palabras, eso lo admito. Pero estoy seguro que, sea como sea, será una gran experiencia. Así como lo fue Our Promise, así como lo fue Lisa and the Bluebird, que espero que podamos hablar de ella en otro momento también, por supuesto. Así como lo fue, pues así como lo ha sido toda la franquicia hasta el momento, ¿no? Espero que la tercera temporada también logre niveles muy muy altos, y sobre todo espero que me haga tragarme mis palabras y que diga: alguna vez les dije que el final ideal era el de la segunda temporada, pues me callo la boca, ¿no? El final de verdad es este, y espero llegar a ese punto, por supuesto. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día, y lo van a encontrar disponible en todas las plataformas, obviamente pues las más populares, Spotify y demás, pero también en muchas otras más pequeñas para su conveniencia. En Tadaima, obviamente, tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live el jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Tenemos también, obviamente, pues las noticias más relevantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter, X, y @tadaima.mx en Instagram. Pues esperemos que los otros podcasts regresen de sus pausas próximamente. No les prometo nada, pero esperemos que así suceda. Y no se olviden también que tenemos ya la próxima semana, el jueves 11 de abril, el estreno de la función doble de Rascal Does Not Dream of Bonnie Girl Senpai, iba a decir, pero no, es Rascal Does Not Dream of A Sister Venturing Out y of A Knapsack Kid, las dos más recientes películas de la franquicia de Mai, de Sakuta y demás, que van a presentarse en cines de muchos países de México y de muchos países de Latinoamérica en función doble, para que no se olviden de que cuando vean los créditos de la primera película, no se salgan de la sala, se queden ahí porque inmediatamente después empieza la segunda, y tampoco se salgan cuando vean los créditos de la segunda porque también tiene una escena al final de los créditos. Y bueno, pues ya basta de anuncios, basta de avisos. Me despido nuevamente agradeciéndoles siempre su preferencia y deseándoles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.